Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá, al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar del nacimiento del Niño Jesús. Es la vivencia de la mística María Valtorta. Estos escritos no están aprobados por la Iglesia Católica, pero son recomendados por el Papa Pío XII, obispo y el mismo Padre Pío. Lo que vamos a oír es lo que Jesús le dictó a María Valtorta. Hoy vamos a hablar del matrimonio de José y María, la visita del ángel Gabriel a María, a la visita de María a su prima Isabel y el nacimiento del niño Jesús. O sea, suena muy interesante para el día de hoy. José, designado para esposo de la Virgen. Veo una rica sala con un suelo bonito, cortinas, alfombras y muebles taraciados. Debe formar parte del templo todavía. Se deduce que hay sacerdotes, entre ellos está Zacarías, y muchos hombres de diversas edades, o sea, de los 20 a los 50 años aproximadamente. En una de las esquinas ve José. Está hablando con un anciano de aspecto robusto y vigoroso. José tendrá unos 30 años. Es un hombre apuesto, pelo corto, más bien rizado, de un castaño oscuro como el de la barba y el bigote, que velan un mentón bien conformado y sube hacia las mejillas moreno rojiza, no aceitunada como el caso de otras personas morenas. Tiene ojos oscuros, buenos, profundos, muy serios, incluso yo diría que es un poco triste. Sin embargo, cuando sonríe como está haciendo en este momento, parecen alegres y juveniles, está hablando los ojos. Está vestido de marrón claro, de forma muy simple, pero muy ordenada. La curiosidad se acentúa y más aún cuando una mano separa la cortina para dejar paso a un levita que lleva entre los brazos un haz de ramas secas sobre el cual ha sido depositada delicadamente una ramilla florida. Una ligera espuma de pétalos blancos que apenas muestra un rosado esfumado que desde el centro irradia atenuándose cada vez más hasta el extremo de los livianos pétalos. El levita deposita el haz de ramas encima de la mesa con exquisito cuidado para no lesionar el milagro de esta rama. La rama que está en la flor en medio de tanta hojarasca. José, una esquina, apenas dirige los ojos hacia el haz de rama y cuando su interlocutor le dice, él hace un gesto denegatorio como de ¿quién dice? Imposible. Y sonríe. Rodeado de otro anciano, entra el sumo pontífice. Todos se postran. El pontífice se acerca a la mesa y en pie comienza a hablar. Hombre de la estirpe de David, que habéis convenido en este lugar para convocatoria mía. Escuchad, el Señor ha hablado. La gloria a Él. De su gloria un rayo ha descendido y como sol de primavera ha dado vida a una rama seca y está florecido milagrosamente. Cuando en ninguna rama la tierra hoy en flor, hoy último día de las luminarias, cuando aún no se ha derretido la nieve sobre la altura de Judá y es lo único cándido que hay entre Sión y Betania. Dios ha hablado haciéndose padre y tutor de la Virgen de David, que no tiene tutor alguno aparte de Dios. Santa doncella, gloria del templo y de la estirpe, ha merecido la palabra de Dios para conocer el nombre del esposo grato al Eterno. Muy justo debe ser por haber sido elegido por el Señor para tutelar a su amada Virgen. Por ello nuestro dolor de perderla se aplaca y cesa toda preocupación acerca de su destino como esposa. Y aquel que ha sido señalado por Dios, le confiamos plenamente, seguros, la Virgen que posee la bendición de Dios y la nuestra. El nombre prometido es José de Jacob. Betlemita de la tribu de David, carpintero de Nazaret de Galilea. José, acércate, el sumo sacerdote te lo ordena. José, muy colorado y visiblemente turbado, se abre paso. Ya está en la mesa frente al pontífice, al cual saluda con reverencia. Ven todos y mirad el nombre grabado en la rama. Coja cada uno su ramilla para asegurarse que no hay trampas. Los hombres obedecen, miran la ramilla que delicadamente tiene el sumo sacerdote. Cada uno coge la suya, unos la rompen, otros las guardan. Todos miran a José y hay quien mira y calla. Otros lo felicitan. El anciano con el que estaba antes hablando dice: no es rica y tú lo sabes. La esposa de Dios te dona, pero posee todas las virtudes, hazte cada día más digno de ella. En Israel no hay flor alguna tan linda y pura como ella. Salid todo ahora, que se quede José y tú. Zacarías, pariente, trae a la prometida. Entra María con Zacarías y Ana de Fanuel. Ven María, dice el pontífice, este es el esposo que Dios te ha destinado. Es José de Nazaret. Regresarás, por tanto, a tu ciudad. Ahora te voy a dejar. Que Dios os dé su bendición, que el Señor os mire y os bendiga, os muestre su rostro y tenga siempre piedad de vosotros. Que vuelva a vosotros su rostro y os dé la paz. Zacarías sale escoltando al pontífice. Ana felicita al prometido y luego también sale. Los dos prometidos están uno frente al otro. María, toda colorada, tiene la cabeza agachada. José, también ruborizado, la observa buscando las primeras palabras que decir. Al fin las encuentra y una sonrisa ilumina su rostro y dice: te saludo, María. Te vi cuando eras niña de pocos días. Yo era amigo de tu padre y tengo un sobrino de mi hermano Alfeo, que era muy amigo de tu madre, su pequeño amigo. Pues ahora no tiene más que 18 años y cuando tú todavía no habías nacido, siendo solo un niñito, ya se alegraba y alegraba la tristeza de tu madre, que lo quería mucho. María levanta muy despacio el rostro, sintiéndose cada vez más emocionada y mira a José cada vez más segura y radiante. María coge la ramita. Le dice: gracias, José, gracias. Un tímido y delicado, José toma entre sus cortas y fuertes manos de carpintero esas manitos de jazmín y la acaricia con un afecto que pretende inspirar cada vez más tranquilidad. Quizás espera otras palabras, pero María guarda silencio. María se siente segura de él cuando él dice: soy consagrado nazareno. Su rostro se muestra todo iluminado y encuentra fuerzas para decir: yo también soy de Dios, José. No sé si el sumo sacerdote te lo había dicho. Ya desde mi infancia me consagré al Señor. Sé que esto no se hace en Israel, pero yo sentía una voz que me pedía mi virginidad en sacrificio de amor por la venida del Mesías. Hace mucho tiempo que Israel lo espera. No es demasiado renunciar por esto a la alegría de ser madre. José mira fijamente como queriendo leer su corazón y luego coge las dos manitos que tiene todavía entre los dedos, la ramita florecida y dice: pues yo también uniré mi sacrificio al tuyo y amaremos tanto con nuestra castidad al Eterno, que Él dará a la tierra al Salvador, permitiéndonos ver su luz resplandecer en el mundo. Ven, María, vamos ante su casa y juremos amarnos como lo hacen los ángeles entre sí. Luego iré a Nazaret a preparar todo para ti, en tu casa, si quieres ir a ella, o en otra parte, si así lo deseas. Esponsales de la Virgen y José, que fue instruido por la sabiduría para ser el custodio del misterio. Qué guapa está María, rodeada de sus amigas y maestras jubilosas, vestida para el solemne acto. El sumo sacerdote se oye rumores de curioso. Él es el que los casa. Sí, porque es la casta real y sacerdotal. La novia es la flor de David y Aarón, y la Virgen del Templo, el novio de la tribu de David. El pontífice toma la mano derecha de la novia en la del novio y los bendice solemnemente. Paz y numerosa descendencia, con larga vida y muerte beata en el seno de Abraham. Luego se retira solemnemente como había entrado. Se lleva a cabo la promesa recíproca. María es la prometida de José. Todos salen y en perfecto orden. Van a una sala en la cual se redacta el contrato de matrimonio, donde dice que María, hija de heredera de Joaquín, David y de Ana, de Aarón, da como dote a su prometido esposo su casa y bienes ajenos, y su ajuar personal, así como cualquier bien heredado de su padre. Todo queda cumplido. Día de la Anunciación. Lo que veo, dice María Valtorta, María, muchacha jovencita, al máximo 15 años, a su hogar por su aspecto. Está una pequeña habitación rectangular, verdaderamente una habitación de jovencita, contra una de las paredes más largas. Está el techo, una cama baja sin armadura, cubierta por gruesas esteras o tapetes. Diríase que estos están extendidos sobre una tabla o sobre un entramado de cañas, porque está muy rígido y sin pliegue como lo de nuestras camas. Contra la pared, un estante con una lámpara de aceite, unos rollos de pergamino y una labor de costura parece un bordado cuidadosamente doblada. María comienza a cantar en voz baja. Luego alza ligeramente la voz. Luego llega el pleno canto, pero su voz ya vibra en la habitación, sintiendo en aquella vibración del alma una gran vibración. La cortina late más fuerte, como si alguien la estuviera aventando, como algo o quisiera descorrerla. Y una luz blanca de perla fundida con plata pura hace más clara las paredes tenues amarillenta, hace más vivos los colores de las telas, más espiritual el rostro alzado de María. Es la luz, se presenta el arcángel. La cortina no ha sido descorrida ante el misterio que se está verificando. Es más, ya no late. Pende, rígida, pegada a las jambas, separada como una pared, el interior del exterior. El arcángel necesariamente debe adquirir un aspecto humano, pero es un aspecto ultrahumano. ¿De qué carne está compuesto esta figura bellísima y fulgurante? ¿Con qué sustancia la ha materializado Dios para hacerla sensible a los sentidos de la Virgen? Solo Dios puede poseer estas sustancias y usarlas de manera perfecta. Es un rostro, es un cuerpo, son ojos, bocas, cabellos y manos como las muestra. Pero no se trata de una muestra opaca, de una materia opaca. Es luz que ha tomado color carne, de ojos, de cabellera, de labios. Una luz que se mueve, sonríe y mira y habla. Está hablando el arcángel Gabriel. Qué impresión, está hablando el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel dice: Salve María, llena de gracia. Salve. La voz un dulce arpegio como de perlas chocada contra un metal precioso. María se estremece y baja la mirada. Su estremecimiento aumenta cuando ve a la fúlgida criatura arrodillada aproximadamente a un metro de distancia. A un metro de distancia de la Virgen María. Con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándola con una veneración infinita. O sea, María está con las manos cruzadas sobre el pecho y está mirando la imagen del ángel Gabriel. María repentinamente se pone de pie y aprieta su cuerpo contra la pared, palidece y se ruboriza alternativamente. Su rostro expresa estupor y turbación. Inconscientemente aprieta sus manos contra el pecho, escondiéndola en anchas mangas. Se recoge sobre sí misma como queriendo esconder lo más posible su cuerpo. Un acto de delicado pudor. No temas, María, insiste el arcángel. Yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mi Señor me ha enviado a ti, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Tú concebirás en tu seno y darás un hijo a luz un hijo. Darás a luz un hijo y se pondrá por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo y verdaderamente lo será. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre en la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin nunca. ¿Comprende? Santa Virgen, amada del Señor, hija bendita suya, llamada a ser madre de su hijo, comprende que el hijo que vas a engendrar va a ser hijo de Dios. María le dice, ¿cómo puede suceder esto si no conozco hombre? ¿Acaso el Señor ya acoge ofrecimiento a su sierva? ¿O es que ya no quiere que sea virgen por amor a él? No, vas a ser madre por obra de varón. No vas a ser madre por obra de varón. Tú eres la eterna Virgen, la Santa de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso santo se llamará el que nacerá de ti, e Hijo de Dios. Todo lo puede el Señor, Dios nuestro. Isabel, la estéril, en su vejez ha concebido un hijo que será profeta de su hijo, el cual preparará sus caminos. El Señor la ha liberado de su oprobio y su memoria quedará en las gentes unida a tu nombre, como el nombre de su Hijo al de tu Hijo Santo. Y hasta el final de los siglos la gente os llamará bienaventurada por la gracia de Dios que habéis recibido. Y a ti especialmente, María, por haber recibido la gracia por medio de ti. Isabel ya está en su sexto mes y su peso paradójicamente la regocija y más aún la regocijará cuando conozca el motivo de tu gozo. Para Dios no hay nada imposible. María, llena de gracia, dice: ¿qué debo responder, mi Señor? No te turbe ningún pensamiento. El arcángel dice: Él te tutelará tus intereses y te pone en sus manos. El mundo, el cielo, Dios eterno espera tu respuesta. María, cruzando a su vez sus manos sobre el pecho, inclinándose con gesto reverente, dice: he aquí la esclava del Señor. Hágase de mí según tu palabra. El ángel resplandece de alegría y se pone en actitud adorante, puesto que sin duda ve el Espíritu de Dios descender sobre la Virgen, inclinada en gesto de adhesión. Luego desaparece sin mover la cortina, dejándola cubriendo el misterio santo. María anuncia la maternidad de Isabel y confía a Dios la justificación de la suya. María, de rodillas al lado de su lecho, ora con las manos cruzadas sobre el pecho y con el rostro muy inclinado hacia el suelo. Lleva el mismo vestido del momento del anuncio. Se oye llamar a la puerta, María se levanta y abre. Entra José. Se saluda, José se sienta en un taburete de la otra parte de la mesa, frente a María. José, un hombre apuesto de plenitud de vida, tendrá unos 35 años, como mucho. Su pelo castaño oscuro y su barba del mismo color. Le marca su rostro proporcionado con dulces ojos castaños, casi negros. Su frente es amplia y lisa. Su nariz, delgada, ligeramente arqueada. Carrillo más bien lleno, de un moreno no aceitunado, incluso rosado en los pómulos. No es muy alto, sí de contextura fuerte y bien proporcionado. También antes de sentarse, le ha ofrecido María dos huevos y un racimo de uva. Un poco arrugada, pero bien conservada. Y sonriendo le dice: mañana, José, acabo de comer, le dice María. Las uvas te las puedes comer, son buenas, dulces como la nieve, como la miel. Las he traído despacio para no estropearlas. Cómetelas, tengo más. Te las traigo mañana en una cesta. Esta noche no, porque vengo directamente a la casa del centurión. Entonces, no hace nada todavía. Disculpen. No, pero no importa. María se levanta inmediatamente y va a la cocina. Vuelve con leche, aceituna y queso. No tengo otra cosa, dice. Cómete un huevo. José no quiere. Los huevos son para María. Come con gusto su pan con queso y se bebe la leche, que todavía está tibia. Luego acepta una manzana y la cena ha terminado. María, como quien hubiese tomado la decisión, pone en su regazo el bordado y dice: José, yo tengo algo que decirte. Nunca recibo nada, pues tú sabes que retiradamente vivo. Pero hoy he recibido una noticia. He tenido una noticia de que nuestra pariente Isabel, una mujer de Zacarías, va a tener pronto un hijo. José abre los ojos enormemente y dice: ¿A su edad? A su edad, responde María. El Señor todo lo puede y ahora ha querido darle esta alegría a nuestra parienta. ¿Cómo ha sabido eso? ¿Estás segura de esta noticia? Ha venido un mensajero y es uno que no puede mentir. Yo quisiera ir donde Isabel. María dice que quiere ir para servirla y decirle que exulto con ella. Si tú lo permites. José le dice: María, tú eres mi señora y yo tu siervo. Todo lo que tú haces está bien hecho. Bien hecho. ¿Cuándo quieres partir? Lo antes posible. Pero estaré afuera algunos meses, dice María. Hasta con su prima Santa Isabel. Yo contaré los días esperándote. Vete tranquila, dice José, me ocuparé de la casa y de tu huertecito. Cuando vuelvas encontrarás tus flores tan bonitas como tú misma las hubieras cuidado. Si esperas unos días te acompaño hasta allí, no más lejos porque debo volver rápidamente, pero hasta allí podemos ir juntos. Estoy más tranquilo si no pienso que vas sola por los caminos. Para la vuelta házmelo saber y saldré a tu encuentro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del nacimiento de Jesús.
Nació Jesús, el Dios de amor, gloria a Dios en las alturas. Y nació Jesús, el Dios de amor, Él es príncipe de paz.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Ahorita estamos en la segunda parte hablando sobre el nacimiento de Jesús. Como vimos la anterior, María le dice a José que tiene que visitar a su prima Santa Isabel. María y José camino de Jerusalén. Dice María Valtorta, asisto al momento de la partida para ir donde Santa Isabel. José ha ido a recoger a María con dos borriquillos grises, uno para él y otro para María. Los dos animalitos llevan acostumbrada albardilla, una de ellas agrandada por un arné que solo comprende que ha sido hecho para llevar la carga, en un especial porte equipaje. sobre el cual José asegura la pequeña arca de madera, un pequeño baúl, diríamos, que le ha traído María para que pueda colocar en ella su indumento sin peligro que el agua lo moje. Llegada de María a Hebrón y su encuentro con Isabel. Me encuentro en un lugar montañoso, no son grandes montañas, pero puede decirse que son simple colina. Eso lo dice María Valtorta, que Jesucristo le está hablando. La Virgen María sube en su burrito, por una vía que está bastante en buen estado y debe ser de primer orden. Sube porque efectivamente el pueblo de aspecto bastante ordenado está más arriba. Mi interno consejero me dice, este lugar es Hebrón. María está entrando en el pueblo. María se baja del burrito y se acerca a la puerta de hierro. Mira por entre la barra. Aparece en la parte alta de la escalera endosada a un lado de una casa. Una mujer muy anciana, ya llena de arruga, con el pelo muy canoso, pero debido al tiempo debió haber sido muy negro, a juzgar por las negras que tiene las pestañas y las cejas de color moreno de su cara. Contrasta modo extraño su visible vejez, su estado ya muy patente, a pesar de ropa amplia y suelta que lleva. Mira protegiéndose los ojos con la luz, con la mano, reconoce a María, levanta los brazos hacia el cielo, con una exclamación de asombro y de alegría, se apresura en la medida de que puede, hacia abajo el encuentro de la recién llegada. Y a María, cuyos movimientos son siempre moderados, esta vez echa a correr como un cervatillo, luego llega al pie de la escalera, al mismo tiempo que Isabel, y recibe en su pecho con viva efusión de afecto a su prima, que al verla llora de alegría. Permanece abrazada un momento, luego Isabel se prepara para una exclamación de dolor y alegría al mismo tiempo, y se lleva las manos al abultado vientre. Agacha la cabeza, palideciendo y sonrojándose alternativamente. María y el sirviente extienden las manos para sujetarla, pero ella vacila como si se sintiera mal. Pero Isabel, después de un minuto de estar bien recogida dentro de sí, alza su rostro, tan radiante que parece rejuvenecido. Mira a María sonriendo con veneración, como si estuviera viendo un ángel, y se inclina en un intenso saludo diciendo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Lo dice así, dos frases bien separadas. ¿Cómo he merecido que venga mi sierva, tú, la madre de mi Señor? Ante el sonido de tu voz, el niño ha saltado de mi vientre como jubiloso. Y cuando te ha abrazado, el Espíritu del Señor me ha dicho una altísima verdad en el corazón. Dichosa tú, porque has creído que a Dios le fuera posible lo que posible no pareciera a la mente humana. Bendita tú, que por tu fe harás realidad lo que el Señor ha predicho por Dios, y fue predicho por los profetas para este tiempo. Bendita tú por la salud que engendra este estirpe de Jacob. Bendita tú por haber traído la santidad a este hijo mío que siento saltar de júbilo en mi vientre como cabritillo, alborozado porque se siente libertad del pecho de la culpa, llamado ser el precursor santificado ante la redención por el santo que está desarrollado en ti. María, con dos lágrimas de perla que le bajan de los risueños ojos hasta la boca, sonriente. El rostro alzado hacia el suelo, levanta también los brazos en la posición que luego tantas veces tendrá a Jesús. Exclama, el alma mía magnifica al Señor, y continúa el cántico como nos lo ha transmitido. Al final, en el versículo, dice, ha socorrido Israel su siervo. Recoge las manos sobre el pecho y se arrodilla muy corvada hacia el suelo adorando a Dios. Zacarías está llegando, esposo de Isabel. Dice Isabel tocando el hombro a la Virgen, que está orando absorta. mi Zacarías está mudo. Está bajo una sanción divina por no haber creído. Ya te contaré luego. Ahora espero el perdón de Dios porque has venido tú, la llena de gracia. Si nos acordamos, Zacarías se quedó mudo cuando no creía de que el ángel lo había dicho que iba a tener un hijo, Isabel. María se levanta, va hacia Zacarías, se inclina hasta el suelo ante él, le besa la borda de la vestidura blanca que cubre hasta los pies. Esta vestidura es muy amplia y está sujeta a la cintura por una ancha franja bordada. Zacarías, con gesto de bienvenida a María, y juntos van con Isabel. Entras todo en una habitación muy bien, puesta de planta baja. Ofrecen asiento a María y mandan que traiga una taza de leche recién ordeñada. Todavía tiene espuma y unas pequeñas tortas. Nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cuánto dolor para ser madre?, dice Isabel. Mucho, sí, pero insignificante comparado con el mío. Déjame poner las manos en tu vientre. Ah, sí, cuánto sufrís, me pedirías siempre esto. No veo la circuncisión, dice María Valtorta. Veo solo que traen a Juan y que chilla desesperado. No se calma ni siquiera con leche de su mamá. Regresó María. Después que pasa esto, María regresa otra vez a tu casa a Nazaret. Sigue la historia. Regresó María a Nazaret, después de 3 meses con Isabel. Los dos esposos guardan silencio, ahora como cansados. José, inclinado, se queda transpuesto. María ora, cae la tarde. Huéspedes insisten que ante ponerse en camino coman otra vez. José come pan y pescado, María solo fruta y un poco de leche. Luego inicia la marcha, montan su burrito, José atado sobre su asno, como cuando venía el baulillo de María. Y antes de que ella monte el borriquillo, comprueba que la bardilla está bien segura, veo que José observa a María cuando se monta, pero no dice nada. Si hubiera sido menos santo, hubiera actuado humanamente, denunciando a María como adúltera. Claro, María se veía embarazada, para que la hubieran lapidado y pereciera conmigo el hijo de mi pecado. Si hubiera sido menos santo, Dios no le hubiera conseguido la guía de su luz en tan ardua prueba. Pero José era santo, su espíritu vivo y bien Dios, y tenía la cara encendida y fuerte. Por la caridad lo salvó el Salvador cuando tanto no lo acusó ante los ancianos, o sea, no acusó a María ante los ancianos, cuando dejándolo todo diligentemente salvó a Jesús en Egipto. Ha llegado a Nazaret cuando lo vi marcharse. José, tras un lacónico saludo y cabizbajo, como envejecido en poco tiempo, y no volver por la tarde como solía ser. Os digo, hijo, que mi corazón lloró con grandísima aflicción. Sola María, encerrada en su casa, todo lo recordaba, el anuncio y la encarnación, y todo lo que ella recordaba a José, desposado con ella, en intachable virginidad. Tuve que resistir con abatimiento a las insinuaciones de Satanás y esperar, tener esperanza, orar y orar, perdonar y perdonar, y perdonar la sospecha de José, movimiento de su interior de justa indignación. José pide perdón a María, caridad y humildad para recibir a Dios. Veo en el huertecillo de Nazaret, María está hilando a la sombra de un tupidísimo manzano repleto de frutos que va a tomar color rojo y que parecen, con su redondez, color rosado de carrillo de niño. María se estremece a un golpe, con resolución a la puerta. Apoya la rueca y el huso, está tejiendo, ¿no? Se levanta para abrir y a pesar de que su vestido sea suelto y amplio, no llega a ocultar plenamente la rotundidad de su pelvis. Se encuentra frente a José, María palidece, hasta incluso en los labios, ahora su rostro parece hostia de pálido que está. María mira con ojos que escrutan tristemente. José con ojos que parecen suplicar, guardan silencio mirándose. María rompe el silencio. A esta hora, José, ¿Necesitas algo? ¿Qué deseas? Ven. José entra y cierra la puerta. Todavía guarda silencio. Habla José. ¿Qué deseas de mí? Tu perdón, dice José. Se curva como si quisiera arrodillarse, pero María, siempre tan reservada al tocarlo, lo agarra con resolución. María lo agarra con resolución por los hombros y se lo impide. El color aparece y desaparece del rostro de María. Hora completa, hora completamente rojo, hora de nieve, hora como antes. Mi perdón, no tengo nada que perdonarte, dice María. José, no tengo nada que perdonarte. No debo sino agradecerte una vez más todo cuanto has hecho aquí adentro, en mi ausencia y el amor que me tienes. José la mira, ve formarse dos grandes gotas en la cavidad de sus ojos profundos. Permanecen como el borde de un recipiente y luego deslizarse por la mejilla y por la barba. Perdóname, María, he desconfiado de ti. Ahora veo que no soy indigno de poseer tan gran tesoro. He faltado a la caridad, te he acusado en mi corazón y te he acusado injustamente porque no te había preguntado la verdad. He faltado contra la ley de Dios, no amándote como yo habría amado a mí mismo. No, no y no. No has faltado, le dice María. Sí, María, dice José. Si yo hubiera acusado de un delito así, me habría defendido. Tú no te concedías defenderte, porque ya iba a tomar decisiones sin preguntarte primero. He faltado contra ti con una sospecha. Solo el hecho de sospechar. Ya es ofensa, María. El que sospecha no conoce. Yo no te he conocido como debía, pero por el dolor que he sufrido 3 días de suplicio, perdóname, María. Qué bonita expresión. No tengo nada que perdonarte. Es más, te pido yo perdón por el dolor que te he causado. Oh, dolor, sí que fue. ¿Cuán dolor? Fíjate, esta mañana me han dicho que tengo la sien escarnosa y arrugas en la cara. Estos días han significado más de 10 años de mi vida. Pero, María, ¿por qué has sido tan humilde de celarme de mí? Tu esposo, tu gloria, y permitíme sospechar de ti. José no está de rodillas, pero sí corvado, como si lo estuviera. María le pone su mano a la cabeza y sonríe. Pareciera como si lo absolviera, dice. María llora de alegría, un llanto tan feliz, y José arrodillado, ahora a sus pies, llora con su cabeza, casi oculta el amplio vestido que María, formado por pliegues sobre las pobres baldosas de la reducida estancia. Edicto de empadronamiento. Entra José. Da la impresión de que vuelve del pueblo porque entra por la puerta y no por el taller. José se sienta a la mesa, apoya en ella un codo y la cabeza y en la mano, mientras con la otra absorto se peina y se despeina alternativamente. ¿Estás preocupado?, le dice María. ¿Te puedo dar consuelo? Han puesto un edicto en la puerta de la sinagoga, ha sido ordenado el empadronamiento de todos los palestinos. Hay que anotarse en un lugar de origen. Nosotros tenemos que ir a Belén. Oh, interrumpe María, llevándose las manos al pecho. No te preocupa, ¿verdad? Es penoso, lo sé. No, José, no es eso. Pienso que en la Sagrada Escritura, Raquel, Benjamín y la esposa de Jacob, de la cual nace la estrella, el Salvador. Raquel está sepultada de Belén, lo que te digo. Y tú, Belén de Efrata, es la más pequeña entre las tierras de Judá. Más de ti saldrá el dominador, el prometido de la estirpe de David. A él, allí, él nacerá. ¿No piensas que ha llegado el momento o qué podemos hacer? José está normalmente preocupado y mira a María con ojos de compasión. No lo sé, José. El momento está muy cercano, pero ¿no podría el Señor alargarlo para aliviarte esta preocupación? Él todo lo puede, no temas. Pero el viaje, además con la cantidad de gente que habrá, ¿encontraremos un lugar para alojarnos? ¿Nos dará tiempo de volver? Y si eres madre allí, ¿Cómo nos las arreglaremos? No tenemos, no conocemos a nadie. Llegada a Belén, María montada en un borriquillo pardo, toda arropada con grueso manto, en la parte de adelante de la barbilla, que está el arnés ya visto en el viaje hacia Hebrón. Encima el baulillo con las cosas más necesarias. José camina al lado llevando las riendas. De vez en cuando le pregunta a María si está cansada. Ella misma, sonriendo, le responde. Le dice que no. Pero la tercera vez añade. Tú sí que estás cansado, José, que vas de pie. Yo, no, para mí no es nada. ¿Tiene frío? Pregunta José, dado que empieza a levantarse el viento. No, gracias, dice María. Encuentra un pastor que acorta el camino con su rebaño pasando de los pastos de derecha a la izquierda. ¿Tenéis dónde ir? No. Mala cosa, le dice el pastor. Belén está llena de gente de todas partes para inscribirse o para ir a otro lugar. No sé si encontrarán alojamiento. ¿Conoces bien este lugar? No mucho, dice José. Bueno, yo te digo, por ella, ve a María que está embarazada. Pregunta por la posada, estará llena. José, sin embargo, no está jubiloso. Piensa más bien en la urgencia de encontrar un lugar ante ampararse y acelerar el paso. Puerta por puerta lo solicita, nada, todo lleno. Llegan a la posada, está llena incluso de gente prácticamente al raso, bajo el rústico pórtico que la rodea. José mira a María montada al burrito y dentro del patio salen a buscar otras casas. Vuelve desconsolado y no hay ningún sitio. El rápido crepúsculo invernal comienza a extender sus velos. José le suplica al posadero, suplica que ha venido de afuera, ellos son hombres y están sanos. Aquí hay una mujer que está por dar luz a un hijo. Tengan piedad. ¡Eh, Galileo! Le dice uno. Le grita detrás un viejo. Allá en el fondo, bajo una ruina, hay una guarda, una guarida. Quizás todavía nadie se ha metido ahí. Se apresuran hacia esa guarida. Es realmente una guarida. Entre ruina de lo que sería un edificio o hay una abertura. Dentro de la abertura se ve una gruta que es más bien una cavidad excavada en el monte. Diríase que los cimientos de una antigua construcción cuyos restos derrumbados apuntalados con el tranco. Ve, María, está vacía. Solo hay un buey. José sonríe. Mejor que nada. José ha colgado la lamparita de un clavo que está hincado en uno de los troncos del sostén. Se ve la techumbre llena de arañas. Paja esparcida por todo el suelo. En la parte del fondo, un buey con heno colgándose de la boca se vuelve y mira con ojos tranquilos. Hay un tosco taburete y dos piedras en un ángulo negrecido. José vuelve con un cubo volcado y todo abollado. María sentada en el taburete, cansada, mira sonrientemente. Ya está María, se dispone mejor sobre el mullido heno, con los hombros apoyados en un tronco. Nacimiento de Jesús. No duerme, le dice José a María. Le pregunta varias veces. Ella dice, no, estoy orando. No necesitas nada. No, José, trata de dormir. Hay un inicio de una luna, una grieta en la techumbre. Parece un filo de plata que busca a María. Se alarga a medida que la luna va elevándose en el cielo. El cuerpo de María se despide cada vez. Se despide mucha luz, absorbe de la luna, parece como si ella estuviera trajera así y la pudiera venir al cielo. Ahora ella, la depositaria de la luz, debe dar luz al mundo. Veo a María con la vista de nuevo resistiendo la luz, con su hijo recién nacido en los brazos. Es un niño rosado y regordete que gesticula con sus manitas del tamaño de un capullo de rosa. Menean sus pececillos pequeños que cabrían el corazón de una rosa. Emite bajidos con vocecita trémula. Trémula, corderito recién nacido. El buey ha despertado por el resplandor, se levanta haciendo mucho ruido con las pezuñas y muge. El asno mueve la cabeza y rebuzna. Es la luz que saca los sueños, pero me deduce la idea de pensar que han venido a saludar a su creador. José, casi en reacto, orando intensamente, Se ve en su rostro la emoción. José acude. Cuando ve, se detiene fulminado a reverencia. Está casi para caer de rodillas en ese mismo lugar. Pero María insiste. Ven, José. Apoyado por la mano izquierda. Le dice, José, junto en la cama con el ganado, se encuentran y se miran llorando beatitud. María dice, José dice, yo no soy digno. José, profundamente turbado, anonadado con la idea de tocar al niño Dios. Pero María insiste, bien eres digno tú, y nadie más que tú. Por eso el Altísimo te ha elegido para ser el papá. Un pastor asoma a la puerta y lleva brazos a la frente para proteger los ojos y parece imposible que no tenga para proteger la luz que viene de la luna. El pastor llama a su compañero, sana a la puerta, un grupo de hombres rudos de distintas edades. Comenta un hecho extraño. Los más jóvenes tienen miedo. Ven un ángel, dice el niño. Está bajando y se acerca. Dice, no vengo, el ángel dice, un ángel de Dios, no vengo como portador de desventura, sino que traigo el anuncio de un gran gozo. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Al decir esto, dice, lo reconocerán, abre las alas y las mueve de un sobresalto de alegría y lluvia de chispa de oro. Dice, un verde arcoíris de triunfo sobre el niño que es Cristo. El ángel resplandece con luz, sus dos alas ya están detenidas. Se mueve de nuevo y vuelve a abrir las alas, levanta y el rostro es suyo y qué luz. Y le dice a los pastores, reconocerán por las señales en un pobre establo detrás de Belén, encontraré al niño envuelto en pañales, en un pesebre, pues el Mesías no había techo en la ciudad de David. El ángel se pone en serio al decirle todo esto. Los pastores van inmediatamente, José lo ve en la puerta, le dice, ¿quién son? Pastores, traemos comida y lana, venimos a adorar al Salvador. Entran, la estrella ilumina el establo, los viejos empujan a los niños delante de ellos. María se vuelve y sonríe, venid, y los invita con la mano y la sonrisa. Tomad al que había visto al ángel y lo acerca hacia sí, hasta el mismo pesebre. El niño lo mira con beatitud. Los otros son invitados, también por José, se arriman con sus dones y depositan con breves, emocionadas palabras a los pies de María. Luego miran al niño que está llorando, quedó y sonríen emocionados y dichosos. Entran con una oveja avergonzada por ser el más notado. Eres tú, dice José, reconociendo. María, por su parte, le sonríe diciendo, eres bueno. Ordeña a la oveja y con la punta del paño embebecido de leche caliente y espumosa, María moja los labios del niño Jesús, el cual absorbe este dulzor cremoso. Todos sonríen y más aún cuando con la punta de la tela todavía tienen sus labiecitos. Jesús se duerme bajo el calor de la lana. Déjanos besar su vestido, le dice Leví con sonrisa de ángel. María alza y descalza a Jesús y sentada sobre el heno ofrece los piececitos arropados para que lo besen y los pastores se inclinan hasta el suelo y besan esos piececillos minúsculos cubiertos por la tela que tiene barba primero que se le endereza. Casi todos lloran y todos tienen que marcharse, salen caminando hacia atrás, dejando allí su corazón. Con esto terminamos el programa Nacimiento del Niño Jesús. Para la próxima semana vamos a tener la presentación del niño en el templo y la venida de los Reyes Magos. Entonces, con esto terminamos el programa En Busca del Tesoro Escondido, en el programa El Nacimiento del Niño Jesús. Hasta la próxima semana y que tenga un buen día.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste?
llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.